Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 15 y 16. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La enseñanza en esta noche la he intitulado Siervos por Naturaleza. Y acá precisamente quiero enfocar en quizás dos términos que son importantes. En este pasaje nos habla precisamente de la esclavitud. La esclavitud, hermanos, es algo terrible si lo vemos desde el punto de vista del maligno. Y quisiéramos entender realmente lo que significa la esclavitud. La esclavitud es algo que aquella persona perdió su voluntad, perdió el derecho de la individualidad, perdió la capacidad de pensar por él mismo. Cuando Dios hizo al hombre, dice la palabra, que lo hizo conforme su imagen y conforme su semejanza. Dios hizo a un hombre libre, con la capacidad para poder escoger entre una cosa y la otra. El hombre no era esclavo de Dios, era un hombre conforme el sentimiento y la naturaleza que Dios plasmó en una libertad. Esto es importante que lo entendamos. La libertad es un fenómeno en el cual tampoco hago lo que me da la gana, sino que hago lo que está en base a la verdad. Y la verdad está precisamente puesta en Dios. Es parte de la naturaleza de Dios. La verdad absoluta está en Dios. Veamos entonces, la esclavitud es alguien que pierde el derecho, que pierde toda capacidad de él mismo, de decidir de él mismo. Y la esclavitud en toda la plenitud de la idea es que el hombre haga lo que el hombre quiere que aquel haga. Ese hombre pierde la voluntad, el esclavo pierde la voluntad, pierde sentimientos porque hay una obligación de hacer aquello. El esclavo ya no piensa por él mismo. El esclavo deja de ser feliz porque al amo lo único que le interesa es que aquel ser sea productivo para él. Esto es algo difícil quizás de entender, pero el esclavo se convierte en un objeto del amo. Lo pone acá, lo pone allá, como quitar una silla, como poner una mesa, y ese es el estado de esclavitud. El estado de esclavitud está determinado por varios aspectos. Primero, por la fuerza. Tal vez inicialmente el pecado, aquel pecado que se dio original ahí en el huerto del Edén, se dio a través del engaño. Nosotros podemos perder la libertad por medio del engaño. Es la argucia más tremenda de Satanás para hacerte perder tu libertad. En segundo lugar, cuando Satanás toma las mentes de los hombres, los toma por la fuerza. Entonces, hay esclavitud basada en la fuerza, en la coacción, en esa, o tal vez por la necesidad de alguien. Pongamos un ejemplo. En Estados Unidos, la gente, los norteamericanos, ganan bastante bien. Si un norteamericano va a ganar 30, 40, 50, 100 dólares la hora, nosotros llegamos como latinos allá con necesidad. ¿Y cuánto nos pagan? 10 dólares la hora. y si nos va bien, $15 la hora. Pero llega el norteamericano y trabaja menos que aquel hombre, y a pesar de que trabaja más, gana menos. Esa es la razón de esclavitud. Es la esclavitud del sistema actual. Los hombres compran a los hombres por un salario. La esclavitud entonces tiene diferentes dimensiones, y qué bueno es que entendamos entonces lo que significa la esclavitud. Pero quisiera referirme a la esclavitud que provoca precisamente, originada en Satanás, básicamente. Y quiero que logremos entender algo. A Satanás le interesa que el hombre se desligue de Dios, de ese sistema original en el cual el hombre es libre, decide, piensa en base a la verdad, en base a la justicia, en base a la misericordia, en base a la perfección, para hacer realmente la voluntad del mismo Satanás. De manera de que hay esclavos libres y hay libres esclavos. La gente normalmente tiene la idea entonces que al liberarse, al creer que son libres, pueden hacer exactamente lo que quieren. Entonces el borracho dice, yo soy libre y debo lo que quiera. Es mi dinero, es mi trabajo, es mi vida. Y esa es la libertad. A eso le llama libertad. Quizás se dice, bueno, yo tengo 2, 3 mujeres y esa es mi libertad. Yo hago lo que quiero. Esa pareciera una libertad, pero es un engaño. ¿Por qué? Porque él es esclavo del licor, porque ya no puede vivir sin él. No puede vivir sin las pasiones, no puede vivir sin el sexo ilegal, no puede vivir sin el pecado dentro de él. De manera que la esclavitud, hermanos, se da precisamente en aquellos hombres que creyéndose libres, son esclavos del pecado. El hombre que se cree libre, pero que comete pecado, es esclavo del pecado. Y aquí es claro, hermanos, porque acá, precisamente en el libro de Romanos, el apóstol Pablo está diciendo algo. Versículo 16, estoy en Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, alguien es cualquier personaje, en el momento en que tú haces lo que alguien quiere, estoy hablando de jóvenes que son inducidos por amigos, dices que yo soy tu amigo y te quiero, mira, tu padre no te quiere, y lo inducen al alcohol, lo inducen a las drogas, lo inducen al pecado, al placer, a la irresponsabilidad. Entonces se someten automáticamente, cuando uno acepta esa condición, se vuelve esclavo de aquel amigo, aquel que aparentemente es un amigo. De manera que aquí el apóstol Pablo está aclarando, si alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos, dice, ¿de quién? De aquel a quien obedecéis. En ese término, aquí está haciendo una aclaración que es importante. Sea del pecado para la muerte. En el momento en que tú eres esclavo del pecado, no eres libre. Y esa esclavitud te va a llevar, por supuesto, a la muerte. Esto ya no depende de nosotros. La influencia satánica en nuestra vida causa tal efecto en que nosotros, como dije anteriormente, podemos ser esclavos por necesidad, por engaño, por la fuerza, o simplemente porque no somos capaces de entender que alguien nos está engañando. Pero veamos entonces lo que dice la palabra, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, y esa es nuestra naturaleza, eso es lo que hemos encontrado aquí, la libertad en Cristo. Éramos esclavos, dice, erais esclavos del pecado. ¿Cuál es lo que, qué es lo que nos salva, hermanos? ¿Cómo dice acá? Habéis obedecido, ¿qué dice? ¿Pero cómo? No a la fuerza. Hermanos, en este tipo en esta frase encierra algo muy importante, y es donde quiero hablar de dos esclavitudes, hermanos. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, Jesucristo nos trae la libertad. ¿Y cómo nos trae la libertad? Perdonando nuestros pecados. Nosotros éramos esclavos precisamente del pecado. El Señor dice, a libertad os he llamado. Pero esa libertad, hermanos, en Cristo, tiene que haber algo voluntario. Satanás arrebata, Dios propone. Satanás impone y engaña. Dios presenta la verdad. Y la verdad más maravillosa expresada por Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo es la verdad absoluta, la cual nos da absoluta libertad también. Jesús es la libertad, por eso el Señor dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué dice? Os hará libres. Amén, hermano. ¿Libres de qué? Pues libres del pecado. Pero hermanos, quisiera hacer mención que hay esclavos libres y hay libres esclavos. Y quiero que logremos entender estos principios que creo que son bien importantes. Hay dos cárceles, hermanos, dos prisiones de las que quiero hablar esta noche. Hay un término, un refrán humano que dice, salimos de las llamas y caemos a las brasas. Estábamos quemándonos, hermanos, en el pecado, y éramos esclavos del pecado, no podíamos salir del alcoholismo, no podíamos salir de la drogadicción, no podíamos salir de ninguna forma o especie de pecado en nuestra vida, era imposible. Conocimos a Jesucristo, conocimos la verdad, nos sentimos libres, llegamos a la iglesia en libertad, y ¿saben qué sucede en la iglesia? En la falsa iglesia o la religión, que nos hace esclavos de la religión. Salimos de las llamas del pecado y caemos a la esclavitud, pero una esclavitud, hermanos, en donde las iglesias y las religiones imponen a la gente. Acá cuando el apóstol Pablo está hablando de una entrega voluntaria. No estamos aquí en la iglesia porque alguien nos engañó. No estamos aquí en la iglesia porque alguien nos forzó. No estamos aquí en la iglesia porque hubo una obra quizás majestuosa de un hombre. Estamos aquí en la iglesia porque hemos conocido la verdad, y en esa verdad nos sentimos libres, hermanos. Es la libertad con que Cristo nos ha llamado. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Salimos entonces, y esas son las dos grandes prisiones de las que quiero que logremos estar bien ubicados. Empezamos a salir del pecado. Sentimos algo maravilloso al venir a la iglesia, pero sutilmente entramos a la religión y nos encontramos que en la religión hay hombres tomados por Satanás que esclavizan hombres. ¿Y cómo lo hacen? A través de imponerles leyes, amén. A través de decirles, no haga, no diga, no piense. Y les quitan la voluntad. Entonces lo cambian simplemente de prisión, y esto es importante que lo entendamos. Nadie tiene que quitar tu voluntad. Tú tienes que decidir por ti mismo cuál es el camino, y a través de la asesoría directa del Espíritu Santo, si es que la hay en ti, tomar tus propias decisiones. Nadie tiene que forzarte a que hagas algo. El Espíritu Santo, de dentro del corazón, nos viene a redarguir y nos viene a ubicar dentro de la verdad que Dios quiere que establezcamos en nuestro corazón. Me fascina este versículo, dice en el versículo 17, pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavo de qué, erais, como quien dice, ya saliste de la prisión del pecado. Ahora, ¿qué dice? ¿Por qué habéis obedecido, como dice, de corazón aquella forma de doctrina? ¿Qué es doctrina? Son esa serie de principios que nosotros, bajo el entendimiento, a través de la revelación del Espíritu Santo, nosotros oímos este Evangelio, sentimos que somos parte de esto, es parte de nuestra naturaleza. Por eso esta enseñanza la he intitulado Siervos por Naturaleza. Siervos por Naturaleza. Siervo es, tal vez tiene alguna similitud con esclavo. Sin embargo, el término siervo es más profundo que esclavo. El siervo, hermanos, está entregado porque tiene un instinto allá adentro de servir. Hay algo que lo mueve desde su interior a poder hacer la voluntad de Dios. El siervo no está inconforme. El esclavo está inconforme. Tengo que hacer esto porque es obligatorio. Voy a hacer esto. Voy a llegar temprano a la iglesia porque si no me cae. Pero el hombre, el siervo de Dios, que tiene una naturaleza divina, actúa, hermanos, porque de adentro del corazón y por obra del Espíritu Santo, él es movido a hacer aquello. ¿Me entienden, hermano? no necesita acicate, no necesita que alguien lo reprenda, no necesita, hay una voz interna, porque dice la palabra que la ley está escrita en nuestros corazones. Ya no necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que pretende la religión? Ya viene este como viejita, perdonado de los pecados, agradecido, ahora lo tomo yo. Hermanos, no hay trampa más tremenda que la religión, en donde el hombre se somete al hombre. Y hay hombres que se fascinan en el arte de esclavizar hombres. Que se sometan a su voluntad, que se sometan a su capricho, que se sometan a la forma de interpretación de las mismas escrituras, imponiendo una serie de normas que no son la voluntad de Dios. O quizás si fueran la voluntad de Dios, como decía la carta de esta semana, es que la verdad no se impone. La verdad se recibe dentro del corazón. Se recibe como una obra de Dios. Está en nosotros. La verdad es parte de nosotros. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, la esclavitud, esta se convierte en ser siervo de Dios. Ya no somos esclavos exactamente, sin entendimiento, sino que somos siervos por naturaleza. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Ahí nadie tiene que forzarte. Es que yo quiero hacer esto. Y tengo problemas, y tengo dificultades, pero en mí está el poder hacer la voluntad de Dios, en mí está el servir a Dios, en mí está servir a los hermanos, en mí está hacer todo aquello que corresponde a las cosas de la piedad y en la búsqueda de Dios. Veamos entonces estos siervos por naturaleza, hermanos, que no caigamos en la esclavitud de una religión. Nadie en este lugar se debe sentir forzado. Ni aún para ofrendar. Cuando el Señor Jesús habla de la ofrenda, dice, cada uno, ¿cómo dice? ¿De cómo? ¿Cómo propuso? ¿En dónde? En su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama. Eso abarca todos los aspectos de la vida. Dios no quiere ni tu dinero, ni quiere tus servicios, ni quiere tus formas de quizás creas agradar a Dios de una forma por ley. Dios quiere que tú des abundantemente, porque de gracia hemos recibido y de gracia damos. Como decía David, Señor, de lo que me has dado, de eso te doy. No tenemos que estar poniendo cuotas a las personas. El que es de Dios y ha entendido la misión, ha entendido la forma de la doctrina, de corazón entrega su vida, y somos hoy siervos de Dios, esclavos de Jesucristo, voluntarios, no por imposición, sino esclavos por amor a Dios. Veamos entonces, como dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado, viniste a seis, ¿qué dice? ¿Siervos de qué, hermanos? De la justicia. Esto es algo maravilloso. Veamos entonces, acá en San Juan 8:34, hermanos, cómo la palabra nos va ubicando ya dentro de una naturaleza. Cuando, hermanos, nosotros salimos del pecado, aceptamos a Jesucristo voluntariamente, no hay ley, no hay consigna humana, sino que es puramente Dios en nosotros. San Juan 8:34 dice, amén, hermanos. Y aquí hay algo importante, porque, hermanos, debemos de entender que nosotros, de alguna manera, creemos que no somos esclavos al estar en la iglesia. Hay mucha gente y muchos hermanos dentro de la misma iglesia, avivando la fe, que son religiosos. Y que están siendo forzados por miedo. Quizás por miedo al infierno. Quizás por miedo a que Dios castiga. Tú no debes estar dentro de la iglesia porque haya un cielo y hay un infierno. Porque hay un castigo, hay una recompensa. Tú debes estar aquí porque has encontrado la verdad de las verdades. Porque te has encontrado con el Dios vivo y verdadero. Porque has encontrado la razón de tu vida. Porque tú has encontrado la felicidad y la libertad que los hombres no tienen. Esto es algo especial en nuestra vida. Acá, hermanos, el religioso, el que salió del pecado, cae a la religión, cree que él es libre. Y oigan, qué tremendo. Dice, dijo entonces, versículo 30, de 31, San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, ¿qué dice? En mi palabra. Pero este permanecer es voluntario. Amén, hermano. Es voluntario. Ya basta de leyes. Ya basta de imposición. Necesitamos ser libres. Porque a eso hemos sido llamados. Dice, vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El discípulo quiere estar a los pies del maestro. Y Jesús no le pagó sueldo a los discípulos, ¿verdad, hermano? ¿O será que sí? ¿O será que Jesús mantenía a los discípulos? No, hermanos, ellos querían estar ahí. Estaban fascinados en la palabra. Estaban fascinados en la esperanza de una vida eterna. Estaban fascinados en la verdad absoluta. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, y esto es lo que dice un religioso: linaje de Abraham somos. Como quien dice, yo soy evangélico. Eso sería el día de hoy, ¿va? Yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy etcétera. Yo tengo una religión. ¿Y qué dice? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que dice, ¿qué dice? ¿Es esclavo de quién? Ahí estamos, hermano. Hermanos, ¿cuánto pecado no hay dentro de la iglesia? Los mismos líderes, hermanos, están en una situación de pecado y dicen estar libres solo porque predican la libertad. No basta con predicar la libertad, hay que vivir la libertad, pero en la manera de Dios. Y el esclavo no queda en la casa, esto es importante. Como quien dice, aunque estés en una religión, no te vas a ir al cielo. Porque la casa está hablando de la vida eterna. No quedará en casa, sino dice, para siempre. Y el Hijo, ¿qué dice? Queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois religiosos. Sois que hijos de Abraham por sangre. Ahí estamos, dice Jesús. Si yo no le estoy diciendo que no sean parientes de Abraham. Ese no es el problema. Pero procuráis matarme. ¿Cómo es posible que aquellos decían que eran libres y cuando pretendían matar a Jesús? ¿Cuántos errores no se cometen dentro de las iglesias? Pecados de verdad, hermanos, y nos creemos que estamos ya en la gloria y estamos en el cielo. Dice, pero porque mi palabra no haya cabida. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Está hablando del diablo. Veamos entonces, hermanos, cómo el pecado tiene que ser erradicado, pero no debemos de caer en la segunda trampa que es la religión. Has ido y has venido a este lugar a encontrar la paz de tu corazón, a encontrar el reposo en Dios, a adquirir a través de esa nueva naturaleza una nueva forma de vida. Porque dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero esto obedece a una naturaleza. Por eso, hermano, la verdad es que el cambio de naturaleza ya no depende de nosotros. El cambio de naturaleza depende de Dios. El apóstol Juan, aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19, dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es que nuestro corazón es Dios y Él sobre todas las cosas. Pero en el versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No, ¿qué dice? No peca. Y ahí está el problema, hermanos. ¿Cómo no pecar? Y este es algo tan importante. Necesitamos un cambio de naturaleza. Todo aquel que no peca, todo aquel que peca, no ha visto ni le ha conocido. La permanencia dentro del pecado determina que seguimos en la esclavitud. Determina que seguimos presos y no hemos sido libres. La libertad con la que Cristo nos ha llamado es a un cambio de naturaleza. Eso es, es el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que recibir de parte de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, una nueva naturaleza, una nueva forma. Tienes que despertar a una nueva forma de vida. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, hermanos, entendemos que los hombres van a tratar de esclavizar siempre a los hombres. Pero la palabra de Dios dice que a libertad hemos sido llamados. Gálatas 5 tiene un mensaje muy hermoso. Y acá el apóstol Pablo tiene un gran problema con la iglesia de Galacia. Y es que los hermanos habían recibido la doctrina de Jesucristo. Habían entendido lo que es la libertad en Cristo Jesús. Habían aceptado esa doctrina maravillosa en la cual no eran las obras ni era el cumplimiento de la ley física o material lo que iba a determinar su salvación, sino que la salvación era por gracia. Ahora bien, hermanos, y esa libertad por gracia es la que nosotros debemos de hacer permanente en nuestra vida. Dice aquí, Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad pues, que dice, firmes en la libertad, que dice, con que Cristo, ¿quién te hizo libre entonces, hermano? ¿Quién te hizo libre? ¿No fue la iglesia Avivando la Fe? ¿No fue la iglesia Ágape? No somos nosotros como pastores los que te hacemos libres. La libertad viene a través del poder tener la plena certeza que Cristo pagó tus pecados en la cruz del Calvario. Y que no es por obras para que nadie se gloríe. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo está peleando con un grupo de gente que trata de imponer de nuevo leyes a la gente para poder decir que ahí está y que hay que hacerlo. Y tiene que aclarar de una forma muy enérgica esto. He aquí yo, Pablo, digo que si os incircuncidáis, de nada te aprovecha. Dentro de la iglesia se dan muchos legalismos. Estar tratando de imponer cosas a los hermanos que no son agradables a Dios. Que tal vez están definidas en alguna manera. Y esto, hermanos, es una de las trampas que están viniendo muchos de los hermanos dentro de la misma iglesia. Se han infiltrado doctrinas judaizantes dentro de la iglesia, aún avivando la fe. Hermanos dentro de la iglesia que han vuelto a la ley mosaica de una manera objetiva, sin el entendimiento que eso es una figura que ya pasó. Ya no comen carne de cerdo, se lavan 50 veces las manos en el día y tratan de hacer rituales a la manera antiguo testamentaria y creen que con eso están volviendo. Empiezan a tratar de aprender hebreo, no tanto para entender las escrituras, sino para poder impresionar a alguien, y tratan a través de esas doctrinas judaizantes encontrar la justificación. Dentro de eso, en las prácticas judías, desde el momento en que Abraham hizo un pacto con Dios, ahora hay que hacer la circuncisión, dicen estos, este grupo de hermanos. Ahora Pablo le dice, no hombre, si eso no tiene valor, le dice. Dice, os circuncidáis, de nada os aprovecha en Cristo. Dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hermanos, a veces somos bastante críticos y no somos libres. Y tratamos de imponer cosas dentro de la misma iglesia que debemos de hacer, que no debemos de hacer. Cuando el hombre y la mujer que tiene el Espíritu Santo de Dios es ubicado dentro de la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, os guía a toda justicia y a toda verdad. Amén, hermano. Hermano, ¿y será que yo puedo ir a una reunión de tal naturaleza? Y yo le diría, ¿y qué piensas tú? ¿Será, hermano, que yo puedo ir y hacer tal cosa? ¿O me puedo poner tal vestimenta? Cuando alguien ha nacido de nuevo, va a vestirse, una mujer va a vestirse decentemente, porque adentro del corazón hay algo que le redarguye. Y cuando se pone al espejo dirá, Señor Jesús, ¿será que te agrada mi vestimenta? Pero ya no es obra de una ley, sino obra de esa ley espiritual que está en nuestro corazón. ¿Me explico, hermano? ¿Vas a peinarte como quieras? ¿Vas a pintarte como quieras? Anda al espejo, y si tienes el Espíritu Santo, El Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir, esto no es agradable a Dios. De manera que no tenemos que ser nosotros los pastores, ni los diáconos, ni nadie, los que te están diciendo cómo te vistas, qué largo de cabello tienes que tener, si usas aquí, si usas allá. Hermano, ¿y será que puedo usar pantalón? ¿Qué te dice el Espíritu Santo, te digo yo? ¿Qué te dice el Espíritu Santo en base a la palabra? Yo le puedo aclarar, pues la Biblia dice que la mujer no use la vestimenta del varón y el varón la vestimenta de la mujer. Pero tú quedas en libertad. ¿Qué te dice el Espíritu Santo dentro de ti? Esa es la libertad con que Cristo nos ha llamado. El poder decidir cada uno de nosotros, ya no conforme la imposición de los hombres, sino mediante la naturaleza que está en nosotros, esa nueva criatura que ya viene conforme a la voluntad de Dios. Esas leyes inscritas ya no en tablas de piedra, sino escritas en nuestros corazones. Esa es la obra maravillosa que Dios espera de su casa, que Dios espera de los suyos. Pero acá dice que otra vez testifico que el que circuncide está obligado a guardar toda la ley. De cierto, versículo 4, os desligasteis los que por la ley os justificáis. Aquellos se circuncidaban y decían, ahí ya cumplí y me voy al cielo. Pero eso no los iba a salvar. Tenían que cumplir toda la ley. Y ningún hombre pudo cumplir toda la ley, excepto nuestro Señor Jesucristo. Moisés recibió la ley de parte de Dios. Pero Moisés no pudo vivir toda la ley y falló. Por eso Moisés tiene que ser justificado por Jesucristo. Por esta obra maravillosa, por esta entrega que hoy nos hace Dios a través de su gracia maravillosa. Dice, de Cristo os desligáis de los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos, por la fe, la esperanza de la justicia. ¡Aleluya! ¿En qué estás esperando? ¿En tus obras? Tus obras van a demostrar que Dios está en ti. Una mujer decorosamente vestida, una mujer obediente, una mujer sujeta, un hombre servicial, un hombre entregado, un hombre con principios y valores, fruto del Espíritu Santo dentro de él, va a determinar, esa naturaleza va a determinar si somos hijos o no somos hijos, si hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Hay un nuevo engendramiento y es ese nuevo nacimiento por el cual todos debemos de pelear. Esa naturaleza dentro de nosotros. Acá dice, vosotros corríais porque con Cristo Jesús, como dice hermanos, versículo 6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, como dice hermanos. Aleluya, hermanos. Yo quiero creer en eso. Es lo único que me puede salvar. Dice la palabra, no es por obras de justicia que nosotros hicimos antes, sino por su misericordia. Cada uno de nosotros, hermanos, está aquí por la misericordia de Dios. Por el amor de Dios, que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Eso es maravilloso. Siervos por naturaleza. Quisiera que pudiéramos lograr entender qué significa esa naturaleza. Hermanos, hay un escogimiento divino, y me llama la atención ese llamamiento de Abraham tan especial, en el cual Abraham recibe un llamado de parte de Dios, porque en Abraham había una naturaleza de siervo. Él estaba allá en Ur de los Caldeos, y ahí tenía todo, ahí tenía lujo, ahí tenía esto, tenía todo. Pero dentro de él había un sentimiento profundo de poder decir, yo quiero encontrarme contigo. Dentro de él había algo. Y Dios encontró en él un siervo potencial. Empezó a trabajar en la vida de Abraham, lo saca de aquel lugar donde vivía, le cambia de región, le cambia de valores para poder hacer una obra perfecta. Estamos en el mundo, hermanos, y me llama la atención, hace algún tiempo leía una historia, una anécdota de origen hindú, que me llamó mucho la atención, y es que había un hombre que criaba gallinas. Este hombre tenía su gallinero muy grande, de repente se encontró por ahí un huevo, no sabía de qué era, pero al final se dio cuenta que era un huevo de un águila. Al poner el huevo debajo de la gallina para que la gallina calentara los huevos, resulta que nacieron los pollos y nació un águila, hermano. Y esta águila empezó a recibir la influencia de todas las demás gallinas que estaban ahí. En el águila había una naturaleza, pero no sabía que existía. Cuando nosotros nos ha llamado a este lugar, hermanos, hay una naturaleza que está ahí adentro. Una naturaleza que nunca hemos descubierto. El mundo nos atrajo, nos esclavizó y nos hizo que hiciéramos cualquier barbaridad dentro del mundo, cualquier costumbre dentro del mundo, y fuimos esclavos del mundo, y el mundo nos atrapó, y creímos que esa era la verdad, y tratamos de ser felices en el mundo, porque era lo único que conocimos. Esta águila empezó a crecer con las gallinas, y de repente vimos a un águila, imaginemos a un águila que creció junto con los pollos, las gallinas, y picaba la tierra como pollo. Y esta ave, hermanos, que es una ave de las más maravillosas que existen en la naturaleza, come lombrices, come gusanos, pica monte, y de repente cacaraquea como gallina. Eso hicimos en el mundo, ¿no? Cacaraqueamos como gallinas. Estábamos ahí. No había esperanza, era la única forma de vida. Cuando aquel águila empezaba a ver cómo las gallinas que estaban a su alrededor aleteaban, también quiso aletear. Y aleteó igual que las gallinas. ¿Cómo aletean las gallinas, hermanos? Papapá y al suelo. Lo más que hacen es subirse a una rama. De manera que esta águila, hermanos, creció dentro de gallinas. Nosotros también crecimos dentro del mundo. El mundo impuso sus costumbres. Impuso sus formas de vida, sus modas, sus pensamientos. Vivimos como gallinas, comíamos los que las gallinas tenían, fuimos influenciados por el medio y no conocíamos que había algo más. Creíamos que ahí terminaba todo. Creímos que ahí estaba la vida, que ahí estaba la esperanza. Y pasamos de una prisión a otra prisión, ahí aprendimos vicios, ahí aprendimos mafias, ahí aprendimos a pecar, ahí aprendimos todo. Y había que sobrepasar sobre la voluntad de otro para poder tener éxito yo. Es que era parte de las gallinas, pero no éramos gallinas, hermano. Tú y yo éramos esas águilas que estábamos viviendo en el gallinero. Comiendo como gallina, volando como gallina, cacaraqueando como gallina. De pronto llega un hombre, un científico, un biólogo, a visitar a este hombre y le dice: mire, usted ya se dio cuenta de algo, le dice al dueño del gallinero. ¿Y de qué? Le dice: que lo que tiene ahí es un águila y no es una gallina. No, le dice, esa es gallina, le dice. No, es un águila, le dice. Hay cosas que a veces por nuestra cuenta no podemos sacar adelante. Necesitamos que alguien empiece echando la mano. Este biólogo le dijo: ese es un águila. No, le dijo: mire, mire cómo come, mire cómo vuela. Nosotros nos confundimos en el mundo, hermano. Hicimos lo que el mundo hacía, ¿o no? Yo hice lo que el mundo hacía. Quise tener éxito como el mundo me lo proponía. Quise hacer lo que el mundo quería hacer en mí, y quizás a mi manera, esa era la única verdad conocida. El biólogo le dice: déjeme una oportunidad, le dijo, yo le voy a demostrar que este es un águila. Total que viene el biólogo y toma el águila y la tira, ¿y qué creen que pasó? Al suelo, hermano, no pudo volar. Muchas veces intentamos salir del pecado, de la naturaleza, del mundo, y no podemos. Pero ese biólogo es la figura de Jesucristo. Un día me mostró que había una verdad, y que el mundo no era mi lugar, y que en mí había un lugar especial que tenía preparado para mí. Una naturaleza. Total que regresó el biólogo fracasado, llega con el muchacho y le dice, con el dueño del gallinero, le dice, ya vio, le dice, ya vio que no sirve, ese es un pollo, le dice, una gallina, le dice, deme más oportunidades, le dijo, yo le voy a demostrar que este animal es un águila. Aquel, después de muchos intentos, este hombre subió a un monte alto, y dice que hizo ver al águila con ojos de águila. Las águilas miran a toda distancia, ¿no? Distancias larguísimas. Y aquella águila empezó a ver que habían águilas volando cerca de ella. Y empezó a surgir lo que hay aquí, lo que había en su corazón. Cuando nosotros venimos y oímos esta palabra, se despertó en nosotros nuestra verdadera naturaleza, hermano. Tú no eres gallina, hermano. Tú eres águila. ¿Me entiendes? Viviste como gallina. Pero Jesucristo nos vino a demostrar que no éramos gallinas, que éramos águilas. En aquel momento, hermanos, en que el águila empieza a tener una visión diferente. Empezó a ver que la vida no era solo la vida de abajo del gallinero, era humillante. Y que esas gallinas estaban ahí únicamente para ser explotadas, sacrificadas un día. Pero que en él había algo. Empezó a descubrir, cuando yo recibo el mensaje de Jesucristo, yo empiezo a descubrir dentro de mí que hay algo mejor que el gallinero. Que hay algo mejor para mí, que Dios ha hecho para mí. ¿Me entienden, hermano? El águila empezó a ver. Y empezó a sentir, aquel biólogo, empezó a sentir que el ave lo tenía en sus manos. Y empezó a sentir que el águila empezó a batir sus alas. La soltó y el águila voló alto. Cuando nosotros somos descubiertos por Dios en una naturaleza que no es la naturaleza de este mundo, nos volvemos siervos por naturaleza, ¿me entienden, hermanos? Empezamos a volar en las alturas que Dios quiere que volamos. Empezamos a dejar muchas cosas de este mundo. Nos empezamos a dar cuenta que aquellas pasiones humanas, que aquel pecado que estaba destruyendo, que los hombres cometen, estaba destruyendo mi vida, que me quitaba la posibilidad de poder encontrarme verdaderamente con Dios. Me encontré con una nueva oportunidad. Dios, a través de Jesucristo, me mostró que a través del perdón de mis pecados, yo estaba reconociendo mi nueva naturaleza. Amén, hermanos. Pero es Dios el que te impulsa. Es Dios el que te motiva. Es que el águila no podía salir del gallinero sola. Tú tampoco podías nacer de nuevo, salir del gallinero, del pecado y de la corrupción, de ninguna manera. Necesitabas a alguien más poderoso que tú, alguien que te trajera la verdad de las verdades, alguien que te diera la razón de tu vida, la verdadera razón de la por la cual tú viniste a este mundo. Y es que no viniste para ser gallina. Tú viniste para ser un hijo de Dios. Es tiempo, hermanos, que nos demos cuenta que si tú has sido llamado a este camino, no es para que sigas pensando en que no vales nada, para que pienses de que eres incapaz de poder volar en las alturas que Dios quiere que voles, que vueles. Dios te da las capacidades y te va a demostrar que hay algo en ti, ese mismo principio que movió a Abraham a quitar todos esos estorbos materiales que tenía, su tierra, su parentela, sus riquezas y todo aquello que tenía. Y empezamos a despojarnos. Y así dice la palabra, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado. Amén, hermanos. Y corramos, dice, con paciencia. ¿A dónde, hermanos? Hay una carrera por delante. Hay que volar alto. Hay que volar en las alturas. Las águilas, hermanos, son de las aves más valoradas. Tienen muchos valores y aún en las interpretaciones bíblicas, porque habla mucho, David habla mucho del águila, del vuelo del águila, y en muchas partes de la Biblia nosotros tenemos una figura en el águila. El águila es un animal muy capaz, mucha visión, mucha capacidad de poder discernir el peligro, mucha poder ver desde lo alto, poder aceptar retos especiales en la vida. El águila, hermanos, es una figura de potencia, de vigor, de excelencia. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida espiritual. Es tiempo, mis queridos hermanos, que dejemos de ser gallinas y pensemos que no podemos ser capaces de volar en las alturas que Dios quiere que vueles. Dios hace un llamado a nuestra vida. Y ese llamado, hermanos, es para que seas cabeza y no cola. No en los términos religiosos con que actualmente se predica. No en los términos materiales, en los cuales los líderes de las iglesias esclavizan a los hombres ofreciéndole cosas materiales. No en las doctrinas de la prosperidad, en que te ponen a la cabeza para que tú tengas más dinero y tengas más posesiones. Estamos hablando, hermanos, que estamos en la cabeza porque estamos con Cristo. Porque dice que somos coherederos juntamente con Él. Amén, hermanos. Esto es maravilloso. Tenemos que entenderlo. Entonces, salimos del pecado del mundo, salimos de la esclavitud del pecado. Escapemos ahora de la religión, que es la segunda prisión, y volemos alto. Ya no dependamos, hermanos, de los regaños de nadie. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de la verdad. Tú debes de saber cuándo haces bien y cuándo no haces mal. Ya no somos nosotros los pastores los que vamos a estar inquiriendo en tu vida. ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿Cómo comes? ¿Cómo te vistes? Eres tú mismo tu propio juez. Eres tú mismo el que tiene que ser rearguido por el Espíritu Santo. Y eso debe de ser tu necesidad de continuo. Que busquen ese acercamiento con Dios. Que la presencia del Espíritu Santo no sea una religión más, sino que sea parte de ti. Porque Él vino a dar de su Espíritu para que estuviera con nosotros y estuviera dentro de nosotros. Hermanos, estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos en los cuales la religión ha hecho un trabajo perverso y con engaño les da una aparente salvación a través del perdón de los pecados. Y es precisamente aquel mensaje que el Señor Jesús le dice precisamente a los fariseos. Ustedes, le dice, se atraviesan mar y tierra, dice, para jalar un prosélito, y luego que lo tienen, lo hacen dos veces hijo del infierno. Esa es la obra de la religión, hermano. Porque la religión lo que pretende es que la gente los adore a ellos, que los admire a ellos. Empieza a tomar sus mentes, sus conciencias, crea culpa en la gente para estar siempre Él sobre ellos. Jesucristo vino a hacerse uno de nosotros y nos mostró su amor en humillación, en servicio. Hermanos, de verdad, es tiempo que volemos como águilas. Es tiempo que entendamos nuestro llamado. Es tiempo, hermanos, que entendamos que a libertad fuimos llamados. Y que esa libertad no es para andar vagando ni haciendo lo que me da la gana. Esa libertad es para poder tener esa libertad de alabar a Dios con nuestro corazón, de exaltar su nombre, de dar testimonio, de predicar el Evangelio. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando hay libertad, puedo compartirle a la gente. No me importa si aquel tiene dinero. No me importa que aquel tenga una posición social, alguna posición política, que sea alguien que tenga mucho prestigio. Yo humildemente voy a presentar, pero con seguridad y con certeza, voy a predicarles este evangelio de la verdad, de la justicia y de la misericordia. ¿Estás dispuesto? ¿O prefieres seguir viviendo, comiendo de las lombricillas que están en el piso? ¿O quizás picando la hierba y viendo que escarbas en este mundo? ¿Andas escarbando ahí una posición económica? ¿Andas buscando algún tesoro material? ¿Escarbando de las riquezas de este mundo, creyendo que eso es la gloria? Eso es la ilusión satánica. Hacerte creer de que esa es la felicidad, que esa es la libertad. Pero te digo algo, no hay cosa material que llene el corazón y satisfaga las verdaderas expectativas de un hijo de Dios. Despierta a esa nueva naturaleza. Descubre ese don maravilloso que hay dentro de ti. Descubre que tú no eres cualquier cosa. Descubre que tú tienes un llamado a la libertad. Descubre que tú tienes adentro una naturaleza de águila. Tienes que volar alto. En esas alturas, en esas profundidades espirituales. Y en esa medida, Dios te va a dar. Cuando tú empieces a predicar, a compartir, Dios te va a dar más y te va a dar más. Porque dice hay leyes espirituales, porque dando es como se recibe. Muchos de nosotros vivimos en una escasez espiritual. Nos achicopalamos ante cualquier circunstancia. Solo el muchacho ve que alguien, un muchacho allá en la calle ya tiene su carrito y empezamos a envidiarlo. Que alguien alcanzó su título por ahí y empezamos a pensar, ¡ah, la hombre! ¿Qué pasó? Y yo aquí sufriendo, yo aquí. No cabe duda que no hemos entendido nuestro llamado. No cabe duda que seguimos siendo esclavos. No cabe duda que no se ha despertado tu verdadera naturaleza. No cabe duda que no te has dado la oportunidad o has rechazado la oportunidad que Dios te da hoy. ¿Quieres volar como el águila? ¿Cuántos esta noche quieren volar como el águila? ¿Cuántos quieren dejar de depender de esas migajas que el mundo nos da, de esas miserias materiales que el mundo nos ofrece y poder vivir a la libertad con que Cristo nos ha llamado? Ese es el llamado, hermanos. Entregar nuestra vida a Cristo, ser esclavos voluntarios, ser, hermanos, descubrir nuestra naturaleza, que nadie nos obligue, que nadie nos esté coaccionando ni engañando de ninguna manera. El Evangelio se recibe de parte de Dios. Se ama el Evangelio, se ama a Jesucristo, porque Él es el libertador por excelencia. Él es el único que puede salvarte del infierno, el único que puede perdonar tus pecados, porque Él pagó el precio del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios quiera que la luz del Evangelio ilumine nuestra mente y pueda hacer descubrir nuestra verdadera naturaleza espiritual. Porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y las cosas carnales, pues cualquier ser humano puede ser capaz de poder tener buenos negocios, buenas empresas, quizás hacer buenas transacciones, pero este no es nuestro negocio, hermanos. Este no es nuestro lugar. Que Dios bendiga esta noche, hermanos, y la paz con cada uno de ustedes. Amén.